¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La ciudad de Nueva York sufrió un atentado terrorista este martes, el más grande desde los ataques del 11 de septiembre. El saldo hasta el momento, 8 muertos, de los cuales 5 son argentinos y una ciudadana belga. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el tema con el analista internacional y director del espiadigital.com, Juan Aguilar.
Atentado en Nueva York en plena festividad de Halloween con un saldo de 8 muertos. Juan Aguilar, increíblemente, de estos 8 muertos, 5 son argentinos, una ciudadana belga. Es tremendo esto, digamos, que un terrorista que presuntamente tiene la firma de Daesh, este atentado, ¿no?, que quiere dar, digamos, una lección, se podría decir entre comillas, al pueblo norteamericano con este atentado, y resulta que las víctimas mortales en su mayoría no son de Estados Unidos. ¿Qué me puedes explicar para comenzar de este atentado, el contexto en el que también el principal sospechoso es un ciudadano uzbeco, Saifulio Saipov, de 29 años, que reside en Florida, en Tampa, desde el año 2010, Juan Aguilar?
Bueno, pues en todo lo que has comentado hay, se puede hacer comentar un par de cosas y luego entro un poco más en profundidad de lo que es el atentado en sí. La metodología es la típica de Daesh, es decir, el lanzar un vehículo contra la masa de gente que va por la calle, va por una vía, está en una plaza, siempre de alguna zona turística, con lo cual, claro, la probabilidad de que las víctimas sean de distintos países pues es muy alta. Esto ocurrió en el atentado, los recientes atentados en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que decía la metodología. Bueno, pues ya en Europa ha habido en los últimos tiempos 8 atentados de este tipo, ¿no? Hay que recordar el mercado de Navidad de Berlín o el puente de Westminster en Londres, el camión de Suecia, otra vez en un puente de Londres, los de Barcelona. Es decir, es una metodología muy típica, que es, bueno, personas radicalizadas dentro del yihadismo salafista que domina en el Estado Islámico, también en Al-Qaeda, aunque la metodología es distinta, y que con medios al alcance, y esto es lo que siempre insistimos en ello, con medios en las cuales estén al alcance del sujeto que va a cometer el atentado, intenta hacer el máximo daño posible. Y los métodos para que se tienen al alcance, hombre, pues es evidente, un camión, una furgoneta, un vehículo, están al alcance casi casi de cualquiera, ¿no? No les hace falta ni explosivos, ni siquiera hace falta armas. Hay que ver, por ejemplo, que el individuo este de Nueva York llevaba dos supuestas pistolas. Una era de pinball y la otra era de balines. Ni siquiera, es decir, ni siquiera en Estados Unidos tenía un arma. Ni falta que la hacía.
El arma ya es el vehículo, el camión.
Claro, el arma es el vehículo. Es decir, ni falta que la hacía. Es más, seguramente si hubiera ido a comprar un arma hubiera resultado sospechoso, ¿no? El FBI pues seguramente le hubiera saltado las alarmas, ¿no?, informáticamente. No hace falta ni eso, ¿eh? La acción terrorista se puede cometer provocando un accidente ferroviario, provocando una acción de este tipo de lanzar un camión o un vehículo, provocando un incendio en un lugar muy concurrido. Es decir, la metodología es muy diversa y Daesh acostumbra además a dar instrucciones a través de sus medios, de sus revistas, de sus publicaciones, sobre la forma de realizar todo este tipo de atentados. El otro aspecto importante es un uzbeco que lleva en Estados Unidos desde el año 2010. Es decir, no estamos hablando de un combatiente yihadista que haya regresado a una zona de conflicto, que haya sido entrenado militarmente, que tenga experiencia en combate o en acciones de este tipo. No, estamos hablando de un ciudadano que trabaja para Uber, las empresas de taxis y de transportes públicos, que tiene 5 hijos, casado. Sí, estamos hablando de un ciudadano, entre comillas, normal. Y esto, bueno, pues desde el punto de vista del análisis militar del fenómeno, podríamos decir que seguimos todavía en una fase de muy baja intensidad. Es decir, son individuos generalmente que actúan o que tienen contacto a través de medios, a redes sociales o lo que sea, tienen contacto, reciben instrucciones y cuando ellos creen que pueden y que van a tener éxito es cuando actúan. Es lo que se llama los lobos solitarios, que no son tan solitarios, ¿no?, pero así se los denomina. Les decía que estamos todavía en una fase de baja intensidad. ¿Cuándo puede aumentar esta intensidad? Y aquí es donde yo soy pesimista. Hay un reciente informe de la semana pasada, precisamente, de un think tank estadounidense, el Show Fan Center, que da a conocer, hay un estudio realizado, que son 5.600 los terroristas, ya así formados y con experiencia de combate, que están regresando de Irak y Siria. 400 de ellos, bueno, pues son de origen ruso, pero hay gente de Túnez, 271 de Francia, 850 del Reino Unido. Es decir, estamos hablando ahora sí de posibles activistas ya con una capacidad de hacer daño mucho mayor, mucho mayor. Y esto sí que puede hacer que la intensidad de las acciones terroristas suba, ¿no? El propio MI5 británico ya advirtió que estas amenazas terroristas contra su país han llegado a un nivel sin precedentes y que es una amenaza multidimensional porque evoluciona rápidamente, es decir, y opera a una escala y un ritmo que posiblemente no hayamos visto. Ahí es donde yo soy pesimista. Estamos viviendo todavía episodios de baja intensidad. Luego podríamos entrar a hablar de la prevención y de las consecuencias. Hay una consecuencia política inmediata, que ya la estamos viendo, que el atentado le viene muy bien a Trump.
Sí, porque justamente, ¿no? Él ya ordenó endurecer los vetos a extranjeros, unas decisiones de él, unas medidas que él ha estado tratando de imponer que se le han vetado sistemáticamente. Ahora a ver cómo los jueces hacen para frenarlo, ¿no?
No, es muy difícil porque ya no es una cuestión de los jueces, es una cuestión de la opinión pública. Además, hay que entender que en Estados Unidos, según su modelo de político social, los jueces son elegidos. Es decir, es la propia población, con lo cual es muy factible que esto poco a poco vaya volcando el interés de la población en jueces más conservadores y dispuestos a poner más restricciones, ¿no? Que es lo que en última instancia quiere el actual presidente. Con lo cual, bueno, pues una primera consecuencia es que favorece, esto lo digo sin que haya maldad alguna, no es que Trump haya querido que esto ocurriera, pero sí que favorece esa visión que tiene Trump del tema y también favorece al propio Estado Islámico, a los propios yihadistas. ¿Por qué? Porque mayores restricciones evidenciará una mayor animadversión al mundo musulmán, será más fácil hacerse las víctimas y conseguirán más activistas, es decir, un proselitismo mucho mayor. Con lo cual, bueno, pues acción que favorece a los actores en presencia, ¿no? Como siempre, a costa de la sangre inocente.
Los victimarios se victimizan, Juan.
Claro, es así. Ahora bien, ¿realmente las medidas de Trump pueden tener algún éxito? Bueno, ya te he dicho que soy muy pesimista en cuanto a esto. Yo creo que lamentablemente va a haber que acostumbrarse a que el monstruo que fueron creando con la política del caos en Oriente Medio, que permitió alimentar en un momento aquello de Al-Qaeda, y que por último ya ha acabado alimentando al peor de los monstruos que ha sido el denominado Estado Islámico. Pero claro, a Trump no se le ocurre que a la hidra y a la serpiente, para acabar con él, hay que cortarle la cabeza. Y entonces hay que ir a la cabeza, hay que ir a sus aliados de Arabia Saudita y de las petromonarquías a decirle: se acabó difundir, se acabó amparar, se acabó alimentar y se acabó financiar madrasas y organizaciones islamistas que al final acaban donde acaban, es estimulando el terrorismo yihadista. ¿Esto lo va a hacer? Lo dudo mucho, porque más allá de los atentados que estos yihadistas cometen en países occidentales, el yihadismo sigue siendo una herramienta geopolítica que se utiliza en el Cuerno de África, que se utiliza en África Central, que se utiliza en Oceanía o que se utiliza en Asia, ¿no? Entonces yo ahí soy, pues yo digo que soy muy pesimista con respecto a esto. Creo que lamentablemente vamos a seguir viendo este tipo de episodios. Y me temo que además con mayor intensidad, si los informes que contábamos antes pues son reales y vemos que miles de combatientes que salen además derrotados y por lo tanto con la rabia, el resentimiento y el rencor de la derrota, tanto de Siria como de Irak, puedan llegar a países europeos, norteamericanos o latinoamericanos con experiencia, con capacidad de hacer mucho más daño que lo que puede hacer un taxista uzbeco que vive en Florida desde el año 2010.
Has hablado unas cuantas cosas, has hecho unos cuantos planteamientos, Juan, pero simbólicamente, ¿qué representa que increíblemente de los 8 muertos, 6 no sean estadounidenses? Bueno, más allá de que es una parte, digamos, como tú lo explicaste, ¿no? Una zona turística que era muy probable que eso ocurriera, ¿no?
Claro, es decir, ya digo, pasó en Barcelona igual, ¿eh? Yo creo que simbólicamente lo que representa es que en la guerra híbrida que sufrimos, el actor es un uzbeco, las víctimas son argentinas y el suceso ocurre en Nueva York. ¿Esto qué nos indice? pues que efectivamente estamos ante un fenómeno global, donde el actor puede ser de cualquier sitio, la víctima puede ser de cualquier sitio y el acto puede ocurrir en cualquier sitio. Esto cambia absolutamente cualquier doctrina militar previa. Por eso decía que yo soy optimista, porque fijémonos, para prevenir todo esto, evidentemente todo es poco. Alguien podría decir, no había volardos para proteger en aquella avenida de Nueva York una acción de este tipo. Claro, pero es que lo que no puedes poner es volardos ya en todas las calles de todas las ciudades del mundo. Pero además daría igual. Si no se pudiera utilizar un vehículo, un camión.
Un cuchillo,
se
igual.
Se acabaría provocando un cuchillo. Y si no, provocando un incendio en un cine, un teatro. Y si no, provocando un descarrilamiento de un tren de alta velocidad. Yo, que cualquier cosa. Se han utilizado aviones, se han utilizado camiones, se han utilizado armas blancas, armas de fuego, se han utilizado todo, explosivos, se han utilizado todo. Y seguirán utilizándolo todo. Esto no sirve para nada. Esto no es forma de acometer una guerra de este tipo. Solo hay dos herramientas realmente útiles, pero veremos sus consecuencias. Una es la inteligencia, es decir, el control de las redes, de las comunicaciones, las cámaras de vigilancia, la infiltración, los grupos de riesgo, el espionaje, el control de las fronteras. La otra es la colaboración ciudadana, es decir, que todo ciudadano se convierta en un colaborador directo de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que tu vecino te vigile. Pero claro, miramos las consecuencias, tanto de la primera, de la inteligencia, como de la colaboración ciudadana, es que lleva, a cambio de seguridad, a aceptar un auténtico Estado policial.
Uh-huh.
¿Están dispuestos los ciudadanos de las sociedades democráticas y más permisivas a aceptar ese Estado policial a cambio de su seguridad? Claro, esta es la gran pregunta, ¿no? Es decir, pero realmente esas son las herramientas. Desde el punto de vista militar, esas serían las herramientas realmente efectivas, ¿no? No hay otras. Es decir, todo lo demás que se hace es poner parches tan ridículos como los controles en los aeropuertos. Cada aeropuerto tiene una forma, son absolutamente ridículos, te hacen quitarte un cinturón para pasar, pero sin embargo, cuando te pasan la comida en el avión, te dan cubierto con un cuchillo metálico y un tenedor metálico, ¿no? Es decir, es que no hace falta meter las armas, ya te las van a dar. Todo esto es ridículo. Entonces se sabe que no sirve para nada. Es simplemente una forma de dar la sensación ante la opinión pública de que se controla, de que hay seguridad, nada más. Y es lo que se está haciendo hasta ahora mismo, dar esa sensación. Porque la puesta en despliegue de estas herramientas realmente útiles que te decía, que era la inteligencia y la colaboración ciudadana, implicarían ese Estado policial. Y a ver quién es el guapo que pone en funcionamiento eso hasta sus últimas consecuencias para realmente derrotar a un enemigo casi invisible al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y esa es la pregunta, y la verdad es que no tengo respuesta a eso. ¿Lo aceptarán las sociedades democráticas? Si lo aceptan, hay posibilidad de que dejen de ser realmente sociedades democráticas. Si no lo aceptan, tenemos que acostumbrarnos a esta especie de guerra civil mundial, donde, como decíamos, un turista holandés puede acabar muriendo porque está de viaje en Kenia y han puesto una bomba en el hotel. Y la bomba la ha puesto un tunecino. Entonces, ¿qué hacer ante esto?
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional Juan Aguilar sobre el atentado en Nueva York de este martes.